El risco donde estuvimos antes. Don Juan dijo que si logramos trepar a la cima sin que el león nos atacara, estaríamos a salvo. Tomó la delantera para mostrarme el camino. Empezamos a trepar en la oscuridad. No supe cómo, pero lo seguí con un paso firme y certero. Cuando estábamos cerca de la cima, oí un peculiar clamor animal. Era como si el mugido de una vaca, pero un poco más largo y más áspero. ¡Arriba! ¡Arriba! Gritó don Juan. Trepé velozmente en la oscuridad total, adelantándome a don Juan. Cuando él llegó al remate plano del risco, yo ya estaba sentado recuperando el aliento. Rodó por el suelo. Por un segundo pensé que el esfuerzo había sido demasiado para él, pero en realidad estaba riendo de mi raudo ascenso. Estuvimos sentados un par de horas en completo silencio y luego emprendimos marcha hacia el coche. Domingo, septiembre 3, 1961. Don Juan no estaba en la casa cuando desperté. Trabajé en mis notas y tuve tiempo de juntar la leña en el chaparral circundante antes de que él regresara. Me hallaba comiendo cuando entró en la casa. Empezó a reír de lo que llamaba mi rutina de comer al mediodía, pero tomó de mis emparedados. Le dije que lo ocurrido con el puma era desconcertante para mí. En retrospectiva parecía enteramente irreal, como si todo se hubiese escenificado para mi beneficio. La sucesión de eventos fue tan rápida que no tuve en realidad tiempo de asustarme. Tuve tiempo para actuar, pero no para deliberar sobre mis circunstancias. Al escribir mis notas, se planteó la interrogante de si había visto realmente el puma. La alucinación de la rama seca estaba todavía fresca en mi memoria. Era un puma, dijo don Juan en tono imperioso. Era un verdadero animal de carne y hueso, seguro. Le dije que mis sospechas se habían despertado a causa del fácil desarrollo de todo el evento. Era como si el gato hubiera estado allí aguardando y hubiera sido como entrenado para hacer exactamente lo que don Juan planeara. Mi alud de observaciones escépticas no le hizo la menor mella. Se rió de mí. Eres un tipo chistoso, dijo. Tú viste y oíste al gato, estaba bajito del árbol donde tú estabas. Si no te olfateó y te saltó fue por los mimbres. Matan a cualquier otro olor, hasta para los gatos. Tú tenías en los brazos una carga de lodo. Dije que no era que dudara de él, sino que todo lo ocurrido aquella noche era extremadamente ajeno a los sucesos de mi vida cotidiana. Durante un rato, al escribir mis notas, tuve incluso el sentimiento de que don Juan podía haber hecho el papel de león. Sin embargo, hube de descartar la idea porque yo había visto realmente la silueta oscura de un animal de cuatro patas lanzándose hacia la jaula y luego saltando a la meseta. ¿Por qué te haces tanto lío?, dijo él. No era más que un gato grande. Ha de haber miles de gatos en esos montes, gran cosa, como de costumbre. Diriges la atención a donde no debes. No importa para nada que fuera un puma o mis calzones. Lo que sentías en ese instante era lo que contaba. En toda mi vida yo nunca había visto ni oído la ronda de un gran felino salvaje. Al pensar en ello, no podía reponerme del hecho de haber estado a tan poca distancia de uno. Don Juan escuchó pacientemente mientras yo reposaba toda la experiencia. ¿Por qué tanta reverencia con el gatote?, preguntó con expresión inquisitiva. Has estado cerca de casi todos los animales que viven por aquí y jamás te has impresionado tanto. ¿Te gustan los gatos? No. Bueno, entonces olvídalo. De cualquier modo, la lección no tenía nada que ver con cazar leones. ¿Y con qué tenía que ver? El cuervito me enseñó ese sitio específico y en ese sitio vi la oportunidad de hacerte entender cómo actúa uno cuando tiene ánimo de guerrero. Todo lo que tú hiciste anoche, lo hiciste con un ánimo correcto. Tenías control y a la vez estabas abandonado cuando saltaste del árbol para recoger la jaula y llevármela corriendo. No te paralizó el miedo. Y luego, casi en lo alto del risco, cuando el león soltó el grito, te moviste muy bien. Estoy seguro de que no creerías lo que hiciste si vieras el risco del día. Tenía cierto grado de abandono y al mismo tiempo cierto grado de control sobre ti mismo. No te soltaste el grado de orinarte en los calzones, pero te soltaste y trepaste ese muro en completa oscuridad. Podrías haber dado un paseo en falso y matarte. Trepar ese muro en la oscuridad requería que te contuvieras y te soltaras al mismo tiempo. Eso es lo que yo llamo el ánimo del guerrero. Dijiste que cuando hubieses hecho aquella noche fue el producto de mi miedo y no el resultado de ningún estado de dominio y abandono. Lo sé, dijo sonriendo, y quise enseñarte que te puedes espolear más allá de tus límites si estás en el ánimo correcto. Un guerrero crea su propio ánimo. Si tú no lo sabías, el miedo te metió en el ánimo de un guerrero. Pero ahora que lo conoces, cualquier cosa puede servir para que te metas en él. Quise discutir, pero mis razones no eran claras. Experimentaba una molestia inexplicable. Es conveniente actuar siempre con ese ánimo, prosiguió. Acaba con la idiotez y lo deja uno purificado. ¿Te sentiste muy bien cuando llegaste a la cima del risco o no? Le dije que comprendía lo que me estaba diciendo, pero sentía que sería idiota tratar de explicar sus enseñanzas a mi vida cotidiana. Uno necesita el ánimo de un guerrero para cada uno de sus actos, dijo. De otro modo, uno no se achueca y se afea. No hay poder de una vida que carece de este ánimo. Mírate tú mismo. Todo te ofende y te inquieta. Chillas y te quejas y sientes que todo el mundo te hace bailar a su son. Eres una hoja a merced del viento. No hay poder en tu vida. ¡Qué feo debe sentirse eso! Un guerrero, en cambio, es un cazador. Todo lo calcula. Es un control. Eso es control. Pero una vez terminados sus cálculos, actúa. Se deja ir. Eso es abandono. Un guerrero no es una hoja a merced del viento. Nadie lo empuja. Nadie lo obliga a hacer cosas en contra de sí mismo o de lo de juzgar correcto. Un guerrero está entonado para sobrevivir y sobrevive del mejor modo posible. Me gustó su posición, aunque la consideré falta de realismo. Parecía demasiado simplista para el complejo mundo donde yo vivía. Río de mis argumentos y yo insistí en que el ánimo de un guerrero no podía en un modo alguno ayudarme a superar el sentimiento de ofensa o el daño concreto nacido de las acciones de mis semejantes, o como en el caso hipotético de ser vejado físicamente por una persona cruel y maliciosa, colocada en una posición de autoridad. Se carcajeó y admitió que el ejemplo venía al caso. Un guerrero podría sufrir daño, pero no ofensa, dijo. Para un guerrero no hay nada ofensivo en los actos de sus semejantes, mientras él mismo esté actuando dentro del ánimo correcto. La otra noche no te ofendiste con el gato. El hecho de que nos persiguió no te hizo enojar. No te oí maldecirlo, ni te oí decir que no tuviera derecho a seguirnos. Fácilmente podría haber sido un gato cruel y malicioso, pero eso no te preocupaba mientras tratabas de huirle. Lo único que venía al caso era sobrevivir, y eso lo hiciste muy bien. Si hubieras estado solo y el puma te hubiera alcanzado y hecho garras, jamás habrías pensado siquiera en quejarte o sentirte ofendido por sus actos. El ánimo de un guerrero no es tan descabellado para tu mundo ni para nadie. Lo necesitas para salirte de todas las idioteces. Expliqué mi forma de razonar. El puma y mis semejantes no estaban en el mismo nivel porque yo los conocía, los reconvecos humanos, pero no sabía nada del puma. Lo que me ofendía de mis semejantes era que actuaban con malicia y a sabiendas. Ya sé, dijo don Juan con paciencia. Lograr el ánimo de un guerrero no es cosa sencilla. Es una revolución. Considerar iguales al puma y a las ratas de agua y a nuestros semejantes es un acto magnífico del espíritu del guerrero. Se necesita poder para llevarlo a cabo. Una batalla de poder. Jueves, diciembre 28, 1961. Iniciamos un viaje a primera hora de la mañana. Fuimos al sur y luego hacia el este, a las montañas. Don Juan llevó guajes con comida y agua. Comimos en mi coche antes de empezar a caminar. No te me despegues, dijo. Esta es una región que no conoces y no hay necesidad de arriesgarse. Vas en busca de poder y todo cuanto haces cuenta. Vigila el tiempo, el viento, sobre todo al final del día. Observa cuando cambia de dirección, cambia tu posición para que yo te resguarde siempre de él. ¿Qué vamos a hacer en esas montañas, don Juan? Estás cazando poder, digo, ¿qué vamos a hacer en particular? No hay plan cuando se trata de cazar poder. Cazar poder o cazar animales es lo mismo. Un cazador caza lo que se le presente. Así que debe estar siempre preparado. Ya sabes del viento y puedes cazar por ti mismo y el poder del viento. Pero hay otras cosas que no conoces y que son como el viento. Centro de poder a ciertas horas y en ciertos lugares. Poder es asunto peculiar. No puedo decir con exactitud lo que es. Es un sentimiento que uno tiene sobre ciertas cosas. El poder es personal, pertenece a uno, nada más. Mi benefactor, por ejemplo, podía enfermar de muerte a una persona con solo mirarla. Las mujeres se consumían después de que él les ponía los ojos encima, pero no enfermaba a la gente todo el tiempo, nada más cuando intervenía su poder personal. ¿Cómo elegía a quién enfermar? Eso no lo sé, ni él mismo lo sabía. Así es el poder, te manda y sin embargo te obedece. Un cazador de poder lo atrapa y luego lo guarda como su hallazgo personal. Así el poder personal crece y puede darse el caso de un guerrero que de tanto poder personal que tiene se hace hombre de conocimiento. ¿Cómo guarda uno el poder, don Juan? Eso también es sentimiento. Eso depende de la clase de persona que sea el guerrero. Mi benefactor era un hombre de naturaleza violenta. Guardaba poder a través de ese sentimiento. Todo cuando hacía era fuerte y directo. Dejaba la impresión de algo que pasaba aplastando las cosas. Y todo cuando le ocurrió tuvo lugar de ese modo. Me declaré incapaz de comprender cómo se almacenaba el poder a través de un sentimiento. No hay forma de explicarlo, dijo tras una larga pausa. Tienes que hacerlo tú mismo. Recogió los guajes de comida y los ató a su espalda. Me entregó un cordel con 8 trozos de carne seca colgados de él e hizo que me los pusiera en el cuello. Esa comida es poder, es de poder, dijo. ¿Qué es lo que hace que la comida hace de poder, don Juan? En la carne de un animal que tenía poder. Un venado único. Mi poder personal me lo trajo. Esta carne nos mantendrá durante semanas enteras, durante meses, si es necesario. Vela mascando por pedacitos y máscala muy bien. Que el poder se hunda despacio en tu cuerpo. Nos echamos a andar. Eran casi las 11 de la mañana. Don Juan me recordó una vez más el procedimiento a seguir. Vigila el viento, dijo. No dejes que te haga perder el paso y no dejes que te fatigue. Masca tu comida de poder y escóndete del viento detrás de mi cuerpo. El viento no me hará daño a mí. Nos conocemos muy bien. Me guió a una vereda que iba recta hacia las altas montañas. El día era nublado y estaba a punto de llover. Pude ver cómo de lo alto de las montañas y las nubes bajas y la niebla descendían a la zona donde estábamos caminando. Caminábamos en completo silencio hasta eso de las 3 de la tarde. Masticar la carne seca era en verdad vigorizante. y observar los caminos repentinos en la dirección del viento se convirtió en un asunto misterioso, hasta el punto de que todo mi cuerpo parecía sentir los cambios antes de que ocurrieran. Tenía la impresión de poder sentir las oleadas de aire como una especie de presión en la parte superior de mi pecho, en los bronquios. Cada vez que me hallaba a punto de sentir una racha de viento, experimentaba comezón en el pecho y la garganta. Don Juan se detuvo un momento y miró en torno. Pareció orientarse y dijo: vuelta a la derecha. Noté que también mascaba carne seca. Yo me sentía muy fresco y no tenía nada de cansancio. La tarea de atender a los cambios en el viento había sido tan absorbente que no tuve conciencia del tiempo. Nos adentramos en una profunda cañada y luego subimos una de sus lados hasta una pequeña meseta en la empinada ladera de una montaña enorme. Estábamos bastante alto, casi en la cima. Don Juan trepó a una gran roca en el extremo de la meseta y me ayudó a hacer lo mismo. La roca estaba colocada de tal forma que parecía una cúpula sobre muros escarpados. Le dimos la vuelta, caminando despacio. Finalmente tuve que sentarme para seguir el recorrido, haciéndome de la superficie con los talones y las manos. Estaba empapado de sudor y tenía que secarme las manos repetidas veces. Desde el otro lado pude ver una cueva muy grande, de escasa hondura. Cerca de la cima de la montaña parecía un recinto esculpido en la roca. La erosión había formado en la piedra arenisca una especie de balcón con dos columnas. Don Juan dijo que íbamos a acampar allí, que ese era un sitio muy seguro por ser demasiado poco profundo para cubil de leones o de cualquier otra fiera, demasiado abierto para nido de ratas y demasiado ventoso para los insectos. Rió y dijo que era un sitio ideal para el hombre, porque ninguna otra criatura viviente podía soportarlo. Trepó hacia allá con una cabra montés, como si fuese él una cabra montés. Mi maravilloso, estupenda agilidad. Lentamente me arrastré sentado roca abajo y luego traté de subir corriendo la ladera de la montaña con el fin de alcanzar la saliente. Los últimos metros me agotaron por completo. ¿Esos son de broma?, pregunté a don Juan. ¿Cuántos años tenía en realidad? Opiné que para llegar al lugar como él lo habría hecho era necesario ser muy joven y estar en perfectas condiciones. «Soy tan joven como quiero», dijo él. «Esto también es cosa del poder personal. Si vas juntando poder, tu cuerpo puede realizar hazañas increíbles. En cambio, si disipas el poder, te pones viejo y gordo de la noche a la mañana». El largo de la saliente estaba orientado en una línea este-oeste. El lado abierto de la configuración que semejaba un balcón que daba hacia el sur. Caminaste el extremo oeste. La vista era estupenda. La lluvia nos había secado la vuelta. Se veía como una lámina de material transparente colgada sobre la tierra baja. Don Juan dijo que teníamos suficiente tiempo para construir un albergue. Me dijo que apilara todas las rocas que pudiese llevar al reborde mientras él juntaba ramas para hacer un techo. En una hora había construido un muro de 30 centímetros de espesor en el extremo oriental de la saliente. Tendría más de medio metro de largo y casi un metro de alto, tejiendo y atando unos bultos de ramas que había reunido. Don Juan hizo un techo. Lo aseguró a dos palos largos, terminando en horqueta. Otro lado del mismo largo sujetó el techo. En sí lo sostenía del otro lado del muro. La estructura parecía una mesa alta con tres patas. Don Juan tomó asiento bajo ella, cruzando las piernas, en la orilla misma del reborde. Me indicó sentarme junto a él en su derecha. Permanecimos callados un rato. Don Juan rompió el silencio. Dijo en un susurro que yo debía actuar como si no hubiera nada fuera de lo común. Pregunté si habría de hacer algo en particular. Respondió que me pusiera a escribir, como si estuviera ante mi escritorio sin ninguna otra preocupación en el mundo. En determinado momento, él me daría un codazo y entonces yo debía mirar hacia donde sus ojos señalaran. me advirtió que viera lo que viese, no pronunciara una sola palabra. Solo él podía hablar con impunidad porque era conocido de todos los poderes en esas montañas. Seguí sus instrucciones y escribí durante más de una hora. Me embebí en la tarea. De pronto sentí un leve toque en el brazo y vi que los ojos y la cabeza de don Juan se movían para señalar un banco de niebla que se hallaba a unos 200 metros de distancia y descendía en la cima de la montaña. Don Juan me susurró al oído en un tono apenas audible, incluso a tan corta distancia. Mueve los ojos. Mueve los ojos de un lado a otro, del banco de la niebla, dijo. Pero no lo mires de llano. Abre y cierra los ojos y no lo enfoques en la niebla. Cuando veas un sitio verde en el banco de niebla, señálamelo con los ojos. Moví los ojos de izquierda a derecha a lo largo del banco de niebla que lentamente caía sobre nosotros. Pasó tal vez media hora. Estaba oscureciendo. La niebla se movía con extrema lentitud. En cierto momento, tuve la sensación súbita de haber vislumbrado un leve resplandor a mi derecha. En un principio creí haber visto un sector de matorral verde a través de la niebla. Al mirarlo directamente no notaba nada, pero mirando sin enfocar podía percibir una vaga zona verdosa. Le señalé a don Juan. Él achicó los ojos y observó. «Enfoca los ojos en ese lugar», me susurró. Me susurró al oído. «Mira sin parpadear hasta que veas». Quise preguntar qué suponía que yo viera. ¿Qué se suponía que yo viera? Pero él me miró con fiereza como para recordarme que no debía hablar. Observé de nuevo. El trozo de niebla que había descendido colgaba como un pedazo de materia sólida. Se alineaba en el sitio justo donde advertí el tinte verde. Conforme mis ojos se fatigaban de nuevo y visqueaba, vi primero el trozo de niebla superpuesto al banco de niebla y luego vi entre ambos una delgada tira de niebla que parecía una escueta estructura sin soportes, un puente que unía la montaña por encima de mí y el banco de niebla frente a mí. Por un momento creí ver cómo la niebla transparente empujada montaña abajo por el viento pasaba por el puente sin alterarlo. Era como si el puente fuese en verdad sólido. En cierto instante el espejismo se hizo tan completo que yo podía discernir la oscuridad de la parte de abajo del puente propiamente dicho, en contraste con el claro color arenoso de su costado. Atónito contemplé el puente y entonces me alcé a su nivel, o bien el puente bajó al mío. De pronto me hallaba mirando una viga recta frente a mí. Era una viga sólida, inmensamente larga y angosta, y sin barandales, pero lo bastante amplia para caminar sobre ella. Don Juan me sacudió vigorosamente por el brazo. Sentí mi cabeza oscilar de arriba abajo y luego noté que los ojos me ardían terriblemente. Me los froté en forma por entero inconsciente. Don Juan siguió sacudiéndome hasta que volví a abrirlos. Virtió agua del guaje en el cuenco de su mano y me roció la cara. La sensación fue muy desagradable. Tan fría estaba el agua que sentí las gotas como llagas en la piel. Advertí entonces que tenía el cuerpo muy caliente, estaba febril. Apresuradamente don Juan me dio a beber y luego salpicó agua en mis oídos y mi cuello. Oí muy fuerte un grito de ave extraño y prolongado. Don Juan escuchó con atención un instante y luego empujó con el pie de las rocas del muro, derribando al techo. Lo arrojó en los matorrales y una por una tiró las piedras por el borde. «Bebe un poco de agua y masca tu carne seca», susurré en mi oído. «No podemos quedarnos aquí. Ese grito no fue de pájaro». Descendimos del borde y empezamos a caminar aproximadamente hacia el este. De un momento a otro, oscureció tanto que era como si hubiese una cortina frente a mis ojos. La niebla se antojaba una barrera impenetrable. Nunca me había dado cuenta de lo paralizante que era la niebla de noche. No podía concebir cómo caminaba don Juan. Yo me hacía a su brazo como un ciego. De algún modo tenía la sensación de caminar al borde de un precipicio. Mis piernas rehusaron a seguir adelante. Mi razón confiaba en don Juan y se hallaba dispuesta a proseguir, pero no así mi cuerpo, y don Juan tuvo que arrastrarme en la oscuridad total. Debe haber conocido el terreno hasta el último detalle. En cierto punto se detuvo y me hizo tomar asiento, y yo no me atreví a soltar su brazo. Mi cuerpo sentía, sin el menor lugar a dudas, que me hallaba sentado en un monte pelado con forma de cúpula, y que si me movía una pulgada a la derecha caería, sobrepasando el punto de tolerancia, en un abismo. Estaba yo absolutamente seguro de encontrarme en una ladera curva, porque mi cuerpo se movía inconscientemente a la derecha. Pensé que lo hacía para conservar la verticalidad, de modo que intenté compensar inclinándome a la izquierda contra don Juan lo más posible. De repente don Juan se apartó de mí y sin el apoyo de su cuerpo caí al suelo. Al tocar tierra recobré mi sentido de equilibrio y hacía en un área llana. Empecé a explorar a tientas mi entorno inmediato. Reconocí hojas y ramas secas. Hubo un súbito relámpago que iluminó toda la zona y un trueno tremendo. Vi a don Juan de pie a mi izquierda. Vi árboles enormes y una cueva a pocos metros de él. Don Juan me dijo que me metiera en el hoyo. Entré por él reptando y me senté de espaldas contra la roca. Sentí a don Juan inclinarse sobre mí para susurrar que yo debía guardar silencio completo. Hubo tres relámpagos, uno tras otro. De un vistazo percibí a don Juan sentado a mi izquierda con las piernas cruzadas. La cueva era una configuración concava, lo bastante grande para que dos o tres personas se sentaran dentro. El hoyo parecía haber sido labrado en la parte inferior de un peñasco. Sentí que en verdad había sido perspicaz al entrar arrastrándome, porque de haberlo hecho erguido me habría golpeado la cabeza contra la roca. El brillo de los relámpagos me daba una idea de la densidad del banco de niebla. Noté los troncos de árboles gigantescos como siluetas oscuras contra la opaca masa gris claro de la niebla. Don Juan susurró que la niebla y el rayo estaban confabulados y que yo debía realizar una vigilia agotadora porque estaba metido en una batalla de poder. En ese momento, un espléndido destello hizo fantasmagórica toda la escena. La niebla era como un filtro blanco que escarchaba la luz de la descarga eléctrica y la difundía uniformemente. La niebla era como una densa sustancia blanquecina colgada entre los altos árboles, pero justo frente a mí, al nivel del suelo, la niebla estaba disipándose. Discerní con claridad las características del terreno. Estábamos en un bosque de pinos. Árboles de gran altura nos rodeaban. Eran tan extremadamente grandes que yo, de no haber sabido previamente nuestro paradero, yo podría haber jurado que nos hallábamos entre los gigantescos pinos rojos de California. Hubo un bombardeo de rayos que duró varios minutos. Cada destello hacía más discernibles los detalles que yo había observado. Al frente de mí vi un sendero definido. No tenía vegetación. Parecía terminar en un espacio despejado de árboles. Los relámpagos eran tan frecuentes que no me era posible saber de dónde venía cada uno. Sin embargo, el contorno se iluminaba tan profusamente que me sentía mucho más tranquilo. Mis temores e incertidumbres habían desaparecido apenas hubo luz suficiente para alzar la pesada cortina de la oscuridad.